Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio y que empezamos bien de la Universidad Europea. Ahí con la garganta bien a tope.
Con la tos que tienes estupenda. Bueno, pues este es un programa que se hace con la colaboración de Haciendo Historia, quien si no, para Onda Madrid, y que tiene en la realización, mira cómo lo digo de bien, a nuestro compi, bueno, Juan José Bayos, y a nuestro compi amigo también, que luego si no me mira regular, Miguel Ángel Vázquez.
Ya me has pegado la tos.
Ya te la he pegado.
Mi madre. Buenos días. Estamos aquí tú y yo y un poco...
Estáis...
Con las alergias y estas cosas. Ya.
Lo mío es 100% alérgico y encima se me ha olvidado el Ventolín.
Que no sea 100% algodón o algo así.
Señores mayores. Bueno, ¿qué nos dices, David Botello? A ver, que nos reflexión, nos haga pensar.
Bueno, yo os hablaría de Felipe V, un rey que nos salió rana.
¡Hombre!
Pero antes de eso...
Háblanos de eso. Yo quiero saber de eso.
Bueno, es que tengo que decir, me llena de orgullo y satisfacción, ¿sí?, decir que estrenamos el viernes pasado un monólogo sobre Felipe V, el rey que nos salió rana, en el Teatro Luchana,
¿sí?,
a las 7 de la tarde.
Sí, qué maravilla.
Y que bueno, pues yo estoy muy contento con el resultado. Yo creo que la gente salió muy satisfecha del estreno.
Y hay que ir a verte todos los viernes a las 7.
Todos los viernes a las 7.
A las 7, lo que queda de mes, o sea, todo el mes de mayo y los viernes a las 7 en el estupendo Teatro Luchana. Fíjate.
Y hablando de esto, sí, yo os quería hablar también de un señor que se llama Publio Terencio Afro, que era un comediógrafo latino que decía...
Sí.
La fortuna está reservada para los valientes.
Entonces tenemos fortuna seguro, porque somos súper valientes.
Claro, ¿qué quiere decir? Que ponerse ahí delante del público durante una hora pues sin saberse...
Hay que echarle
un par. Es de valientes.
Es de muy valientes. Así que me he sentido muy identificado con esta frase.
Pues muy bien.
Pero sobre todo me siento identificado con otra frase que dice que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De abril, 1828, Goya se nos marcha pa'l barrio de los Eternos. Una muerte muy tonta como todas que se complicó porque le pilló en Burdeos, nada menos. Se había autoexiliado 4 años antes para refugiarse de la tiranía de Fernando VII, el rey pedorreta. Y el pobre se nos murió de sobredosis de experiencia. Tenía 82 años y se pasó 13 días agonizando. ¡Ay, qué dolores!
Perdona, ¿sobredosis de experiencia has dicho?
He dicho sobredosis de experiencia.
Eso es buenísimo, claro. No puedo dejar pasar.
Claro.
Buenísimo.
Bueno, como murió sin un duro, lo enterraron en la tumba prestada de su consuegro, Miguel Martín Goicoechea, que había muerto 3 años antes. Y ahí estuvieron los dos hasta que 50 años más tarde, minuto arriba, minuto abajo, un tal Joaquín Pereira, cónsul español en Burdeos, fue al cementerio a visitar a su difunta esposa y se encontró de chiripa con la tumba de Goya. Estaba, abro comillas, en un estado ruinoso, cierro comillas, con aviso de desahucio nada menos. ¡Qué bochorno! Los restos de Goya sepultados en el mayor olvido y abandono en tierra extranjera, decía el pobre Pereira, y decidió tramitar la vuelta a casa. ¿En qué hora? Tardó 4 años en que el gobierno español se tomara en serio la repatriación. Se ve que estaban muy liados o algo.
Mucho.
Cuando le dieron luz verde, por fin empezaron las gestiones, los papeleos, los trámites y la burocracia gabacha, que está también para verla en streaming. Tras 4 años de gestiones, 8 años después de encontrar a Goya, Pereira ya tenía todos los permisos para abrir la tumba. Las cosas de palacio van despacio. Bueno, el caso es que la abrió y se encontró con una sorpresa. Goya tenía 2 cuerpos y una sola cabeza. Bueno, a ver, en realidad no era tan así. En la tumba había 2 cajas sin identificar. La de arriba, la última en llegar, era de madera de pino, muy sencilla. La otra, la de abajo, estaba forrada de zinc. Uno era Goya, que no tenía un duro, y el otro Goicoechea, que murió más pudiente. Y aunque el sentido común le decía a Pereira que el de la caja de madera era Goya, no podía ser de otra manera, pero el tío pues no se atrevió a certificarlo, por si las moscas. Al abrir las cajas vieron que el inquilino de la caja de madera estaba sin cabeza y el otro estaba enterito. A partir de aquí los problemas se multiplicaron, porque Pereira ante la duda dijo que era mejor llevarse las dos cajas a Madrid, pero al gobierno aquello le parecía un gasto innecesario y sugirieron meter a los dos hombres en una misma caja y así podrían traerse a los dos por el precio de uno. Y así estuvieron tuya mía, porque es que Pereira le parecía muy mal. Sin resultado, hasta que 3 años después de que se abriera el féretro, pasó por Burdeos Raimundo de Madrazo, el pintor, el pintorazo. Pereira le puso al corriente, Madrazo se cabreó, movió unos hilos en Madrid y publicó una carta al director para denunciar que los restos de Goya seguían en un cementerio extranjero. Incluso se prestó a pagar de su bolsillo los gastos del traslado. Pero nada, ni por esas, el gobierno no dijo ni pío y Goya y Goicoechea se quedaron otra temporada en Burdeos. 3 años después de lo de Madrazo, el gobierno nombró una comisión por fin para repatriar a Goya. Como el presupuesto andaba tiritón, como siempre, que hay dinero para muchas cosas, pero para esta cosa de traerse a Goya pues no había, pues le dijeron a Pereira que para ahorrarse el billete de Goya buscara a un turista español que pasara por Burdeos y le encalomara los restos y que dejara en Francia Goicoechea. Otro tira y afloja, que no, que hay que llevarse a los dos, que no, que solo queremos a Goya, que sí, que no, que no, que no, que sí, que no. Pasaron otros 8 años, hasta que 19 años después de encontrar la tumba, por fin, los dos consuegros salían en la misma caja rumbo a España. Poco después, Goya entraba en suelo español tras más de 70 años de exilio, casi 20 años después de que Pereira lo encontrara. Ya en Madrid se pasó un año en la Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo, mientras se terminaba un panteón de hombres ilustres en San Isidro, en donde querían enterrar a Goya. Cuando lo acabaron, se lo llevaron para allá a los dos consuegros. Aguantaron 19 años porque Goya y Goicoechea se marcharon a la ermita de San Antonio de la Florida, al pie de la cúpula que pintó Goya un siglo atrás. Y allí siguen todavía los dos cuerpos, como quería Pereira, y una sola cabeza.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Hare, 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 ho.
Hare, 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 hoy.
Hare, 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 hey.
Hare, 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 hey. Ey, ey, ey.
Ey, ey.
Has visto que estoy un poco en huelga de presentarte.
No, en huelga
hoy.
No, le tengo la le he amordazado, perdóname. Sí, sí, sí.
Pero qué acontece.
Claro.
Es que este se pone celosa.
Aristoy. Hombre, ¿quién empezó con la voz? A nosotras. Y luego él aquí capitalizando el Aristoy, que ya voy.
Claro.
No.
Ya no sé si vengo, ya no sé si voy. Por cierto, he de decirte que el otro día estuve en un evento y me saludó un caballero y me dice, jare, 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 hoy. Digo, no,
qué
estamos triunfando ya por todo lo
¿cómo
alto.
¿Cómo lo ves?
¡Qué maravilla! Yo creo, David Botello, que tienes que contarnos lo que hemos vivido, vamos a rememorarlo, pero la siguiente tienes que aparecer con Boa, a hablarnos del Rana.
Hablamos de Felipe V,
¿qué te
mía.
Pareció el estreno? Oh,
mira, estoy loca, locatis, perdida, lo que me pude de reír, que me duele la tripa de reírme, de verdad, pero yo voto porque David Botello tiene que ir un poco jarejoy y salir con una boa en la próxima función.
Hablar
pero directamente
de Felipe
V. Con la boa. Este viernes con la boa.
Espera,
¿no?
Para aclarar a los oyentes que se ha estrenado en el David Botello, ha estrenado en el Teatro Luchana el viernes pasado a las 7 de la tarde, Felipe V, el rey que nos salió rana. Entonces tú lo que quieres es que vaya con boa a hacer la función, es lo que estás diciendo.
Pero si es que es divertidísimo. Ya si sale, hombre, yo entiendo que, pero no me digáis que no sería un puntazo el tema boa para hablar de Felipe V, que le pega todo porque el pobre un poco maraca sí que nos venía.
Hombre,
lo que pasa
rana,
es que tú imagínate que la boa se come a la rana y entonces ya la liamos, nos quedamos sin función.
A ver si va a ser una boa constrictor.
Claro, y nos quedamos sin función.
Que no, que hacemos el principito, que la boa no se comía a la rana, que era
En un sombrero.
Mucha imaginación.
Ay, 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 ay. Bueno, entonces, unas risas, ¿eh? Los Luchana, ¿a que nos echamos o qué?
Que voy a volver, guardarme. Bueno, que no hay que guardarme. Que yo pago mi entradita, que para eso estamos los amigos, pero que yo vuelvo a ir. Que es que hay cosas que me perdí de la risa que tenía.
Pues ya sabes que vamos a estar otras 6 semanas, ¿no?
Sí, todos los viernes a las 7, o sea que el 21, el próximo viernes 21, allí que nos vemos. ¡Qué bien!
¡Qué maravilla!
Claro, pues ahí está. Tú todas las funciones, las 7 te vas a estar ahí, ¿no?
Oye, pero si tú no llevas tu boa, yo sí puedo llevarla, ¿no?
Hombre, por
hombre,
favor, claro.
De lujo, vale, además.
Vale. Claro,
hombre,
pero si el otro día te vi con tu boa en el estreno, ¿no?
Hombre, pero es que, a ver, fui un poco discreta porque el protagonista era Felipe V.
Hombre.
Y, por supuestísimo, tu monólogo súper divertido. Pero yo me voy a plantar con la boa colorida, arregla pero informal.
Claro, claro, claro. Verde, lleva la verde, ¿va? Que es así de rana,
hecho.
Pero bueno, puedes
oye, con rana.
Hoy, Felipe V, ¿cómo es? Bueno.
Este Felipe nuestro, madre mía. Bueno, pues a ver, pero aparte de hablar de Felipe, aquí hemos venido a hablar de mi obra, por supuesto, pero de Muertis.
¿Y de qué Muerti hablamos hoy?
Bueno, hoy os traigo de estas mujeronas que me gustan a mí sacarlas del baúl del olvido, porque estoy un poco harta de que a esta mujer la conozcamos únicamente como la esposa de la mujer de casada con.
No, ella seguro, no sé quién es, pero seguro que tiene foco a su cañón en su persona. ¿Quién es? A ver.
Pero es que debemos ponérselo porque, claro, si decimos Ortega y Gasset, pues ya todo el mundo es como, sí, sí, el filósofo, claro, claro. Bueno, pues su esposa, su mujer, Rosa Espotorno, que además siempre hablamos de la mujer de, ¿no? Es como la presentación siempre de Rosa Espotorno, la mujer de Ortega y Gasset.
Sí.
Bueno, oiga, pues tenía entidad propia, historia propia, y era una pedazo de señora, que hay que saberlo.
Pues sí.
Bueno, ella está enterrada en el cementerio de San Isidro, en una sepultura doble de estilo bastante, bueno, pues diríamos bastante moderno. Esto es, artísticamente no nos va a llamar mucho la atención, porque, bueno, pues es una doble sepultura sencilla. Lo que nos llama la atención son los nombres de quienes descansan, pero a mí me gustaría hablaros un poquito más de Rosa, que, como os digo, pues siempre se habla de ella como la mujer de, o incluso la mamá de, ¿no? Porque los hijos, bueno, también vinculados al ámbito filosófico, literario, pero Rosa es una gran señora, una mujer que dominaba casi perfectamente el francés, eso le permitió hacer traducciones, trabajar como traductora, pero es que además era una mujer pues con un talante muy moderno, un poco adelantada a su época, y además una de las fundadoras del Liceo Club Femenino de Madrid, que es una institución que a mí me tiene loca locatis. ¿Por qué? Pues porque nos parece un poco mentira, pero la primera parte del siglo XX tiene una oleada, no solo en España, pero que también en España, en Europa, de feminismo, de mujeres haciendo cosas, no para mujeres únicamente,
claro,
pero sí incluyendo a las mujeres a todos los niveles, compartiendo, aprendiendo, enseñando, por supuesto actividades a las que no se nos olvide, que también existían los caballeros, que el Liceo Club Femenino era, pues como su nombre dice bien, era un club, un lugar de reunión, no solo de mujeres, que también acudían caballeros y además que caballeros, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, a Lorca leyendo allí su poeta en Nueva York, que a mí me hubiera fascinado, hubiera ido con boa también.
Imagínate,
a Lorca. Y bueno, pues que el Liceo Club Femenino es una especie de sociedad, un grupo, es verdad, que lo van a formar en inicio, lo van a crear mujeres. Mujeres como Rosa, como Victoria Kent, mujeres como Zenobia Camprubí, bueno, mujeres pues que ya vamos conociendo, ¿no? Que vamos sacando de ese baúl del olvido y que además, como os digo, estuvieron apoyadas por caballeros. Esta idea me parece muy importante. Siempre que se habla de feminismo todavía hay una parte de la sociedad que se queda como, yo ni feminista ni machista, yo... Entendamos que el feminismo en este caso lo que propugnaba y propugna era la igualdad de derechos, ¿no? Y oportunidades, no una superioridad de nadie frente a nadie.
Claro.
Unamuno también pasó por lo que es el Liceo Club Femenino y, como os digo, fue algo que se implantó en toda Europa. ¿Qué pasó? Pues en Europa primero llegó
la Guerra Mundial, la primera, y el periodo de entreguerras, que fue una cosita un poquito revuelta. Uh-huh. Y aquí nosotros pues tuvimos terrible la Guerra Civil y después ese paso hacia atrás que va a imponer el franquismo, sobre todo en materia de mujeres, ¿no? Uh-huh. Ya las mujeres tienen que ser los ángeles del hogar, tienen que quedarse dentro y estar un poco al servicio, ese ideal de falange femenina de lo que era el comportamiento perfecto de las mujeres. Bueno, que sepamos que Rosas Potorno impulsó ese Liceo Club Femenino, esa actividad de las mujeres en cuanto a educación, en cuanto a desarrollo, en cuanto a poder propugnar sus opiniones, al igual que los caballeros, y compartirlas con ellos. Y no solo como mujer de, sino como gran activista, gran señora y, por supuestísimo, compañera y esposa de Ortega y Gasset. Pero claro, no le pongamos siempre la etiqueta.
Efectivamente, que eso es,
tiene su cosita.
Ese es como el apellido, ¿no? Lo de la mujer de Ortega.
Claro. Pero es que además no hay presentación donde no esté la frase.
Ya.
Rosas Potorno, la esposa de... fenomenal. Que muy bien, que es la compañera, la mujer, la... pero que también ella tiene su propia trayectoria y en parte pues su propio trabajo como filósofa en el ámbito eso pues femenino. Uh-huh. En un momento en el que se abrió un poquito la ventana, aunque luego se volviera a cerrar, pero que no nos olvidemos que ella tuvo también su propio camino independiente.
Hay que decir que Ortega decía en un libro que se llama Estudios sobre el amor, que yo leí cuando era muy jovencito, decía:
hace poco,
dime de quién te enamoras y te diré quién eres. Con claro, lo cual también el hecho de que la señorita o la señora Spotorno sea la mujer de Ortega también quiere decir que definía muy bien a Ortega, ¿no? Más que a ella, que también define a Ortega que haya elegido bien a su pareja.
Claro, pues es que al final no solo las mujeres de, ¿no? Este punto es muy importante. Si ellos se han enamorado de ellas, hablamos de Ortega y Gasset, no sospechamos que este señor no fue una persona con un cerebro bastante cultivado, ¿no? Con claro, bastante... no sé, hay que tener en cuenta que él también la eligió a ella, fue una elección de ambos.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Dime con quién andas, ese era otro, ¿no? Y si está
sí,
bueno,
si
me, está lo
bueno
mando,
me lo manda.
Pero ese era otro.
Ese era otro.
Esa era otra versión.
Sí, sí.
Y para otro
que
uso.
Estaba haciendo un lío ahora.
¿En qué estarías pensando tú?
Nada, nada, en el desayuno, que ya me despisto, ¿verdad? Aquí el cafetito, los churritos.
En lo
y ya
bueno
me
que está el cafetito.
Y en Ortega y Gasset, ¿no? Estás pensando también, claro.
Sí, sí, en Ortega y Gasset, correcto, correcto, sí, sí. Pónganme un cafetito con churros, que
venga,
ya me toca.
Claro que sí.
Vamos allá.
Muy buenos días.
Besito.
Gracias, un beso.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
The que se está poniendo la atmósfera gris. Dicen que se están mudando más aves aquí. Y dicen que...
Bueno, ¿qué os parece esta canción? Yo noto la carita sonriente de David.
Bueno, es que me llena de orgullo y satisfacción presentar a Javier Álvarez.
Javier, ¿cómo estás? ¡Qué ilusión! En esta sección que al final yo contaba las vidas de los artistas, pudiendo tener la suerte de tenerlos en la línea. Vamos, es que me parece una maravilla en antena.
¡Qué maravilla! Claro. A mí también, me hace mucha ilusión.
Sí, sí, bueno, es que...
Sobre todo porque supone un reencuentro potente, entre otras cosas.
Claro, es que...
Claro, lo van a contar.
Es que lo voy a contar. Con tu permiso, Javier. Javier fue delegado mío, estábamos recordando si en segundo o en tercero de BUP, cuando se hacía BUP.
¡Madre mía!
El segundo, yo creo que fue. Sí.
No ha llovido ni nada. Y entonces me acuerdo que, entre otras cosas, él y un compañero que se llama Javier Castillo escribían en las mesas las letras de Víctor Manuel, de Ana Belén y de Silvio Rodríguez.
¡Qué
maravilla! Me enamoré platónicamente de Silvio Rodríguez porque era como, Dios mío. O sea, que fue un descubrimiento que hice gracias a Javier Álvarez. Y bueno, por supuesto, ese disco que no sé si te acuerdas que era Para la ternura siempre hay tiempo. Que era un doble disco de Víctor Manuel y Ana Belén que se podían comprar juntos o separados. Pues esas letras yo las descubrí porque Javier Álvarez las pintaba en el pupitre. Entonces era muy divertido cambiarte de pupitre y descubrir cada día una canción diferente.
¡Qué maravilla! ¿Tú te acuerdas de esto, Javier?
Sí, ¿perdón?
¿Te acuerdas de ese momento de las mesas?
Perfectamente, me acuerdo del momento de... Claro, es que yo he sido muy fan siempre de Ana Belén, siempre la reivindico mucho como cantante en español, a mí es de las mejores de todos los tiempos. Me parece una tía, una artista polifacética, poliédrica, es una tía que sirve para todo y que todo lo hace bien, es una actriz increíble. Sí. Pero es verdad que tiene una voz espectacular y canta, vamos, es una la adoro. Y claro, yo fui testigo de cuando publicaron efectivamente Para la ternura siempre hay tiempo. Yo estaba en tercero de BUP,
pues
en
el 76, fue.
Claro.
Y me acuerdo que me conseguí colar en el palacio de deportes porque estaba todo petado, no había entradas. Y me colé y tuve la suerte de poder ver la puerta de Alcalá en directo cuando la presentaron, vamos.
¡Wow!
En la del 86, sí.
Qué bueno.
Y de eso es testigo David Botello. Y efectivamente ha mencionado a Luis Castillo, amigo del alma mío.
Luis.
Le he llamado Javier y Luis Castillo,
no pasa
es verdad.
Nada, no
es
verdad. Pasa nada.
Sí, sí.
Luis fue el que me hizo conocer a Silvio Rodríguez. Además, el otro día nos vimos y se lo recordé. Dije, mira, es que Silvio Rodríguez me envenenaste tú con Silvio. Y fue de hecho, es el de todos los cantautores en castellano, es mi favorito, es mi maestro y es el Bob Dylan. Siempre lo reivindico también un poco como nuestro Bob Dylan particular, es el Bob Dylan en castellano.
Y te voy a decir, de esto igual no te acordarás de que fuiste a verle y que me acuerdo que un día me contaste, no, es muy fácil, porque tú vas a La Habana, llamas a la puerta de su casa y te abre. Y estuve tocando con él, eso me contaste.
¿Cómo? No. Silvio, tengo la suerte de que a mí, después del primer disco, en el cual tuve la suerte, después de todo esto que he contado, tuve la suerte de que en mi primer disco, que está publicado en el 95, que fue el primero que se publicó de toda la jornada de cantautores de los 90, en ese disco participaron Ana Belén y Víctor Manuel haciendo coros.
Sí. O sea,
hicieron coros en una canción mía en De aquí a la eternidad. Eso es lo primero que me pasó potente.
Madre.
Y el segundo disco, tuve la suerte de que se presentó en el Museo Reina Reina Sofía, y lo presentaron Auta y Silvio.
Sí.
Me lo presentaron, entonces ahí le conocí, pero vamos, que yo salvo ese día no he estado nunca con él más.
Ah, fíjate, pues yo no sé. Entonces, alguien me ha contado esto, porque esto me lo ha contado segurísimo, y yo siempre lo he atribuido a ti, fíjate.
No.
O sea, en mi memoria, alguien fue a La Habana, llamó a la puerta, Silvio Rodríguez.
No, este no fui yo. De hecho, no está en La Habana todavía. O sea, fíjate que ya me queda. Es una asignatura pendiente clarísima.
De todas formas, estoy flipando. Te pusieron los coros Victoriana. Esto es como maravilla de las maravillas.
Maravilla de las maravillas, absolutamente, porque además fue todo muy espontáneo, muy natural. Fue cuando estaba la canción de autor estaba como en el ambiente y nos habían fichado las compañías de discos multinacionales, tanto a Pedro Guerra como yo.
Sí.
Y justo me acuerdo que los conocí a Víctor y Ana, los conocí en un concierto de Pedro en el Café del Foro.
Uh-huh.
Y me los conocí y les asalté, les dije, oye, soy Javier y me gustaría mucho que hicieras coros en una, voy a hacer un disco ahora y querría que cantarais. Y me dijeron que sí, y lo hicieron a los meses, vamos.
Sí, sí.
Qué maravilla.
Bueno, es que claro, Pedro es el autor de Contamíname, que es uno de los grandes éxitos de Belén, claro.
Claro.
Sí. Claro, y es que justo recién llegado a la península de las Canarias, Pedro ya estaba, había, cuando nos conocimos, había compuesto bastantes canciones para otros, para Paloma San Basilio, para Ana Belén, había cantado Nadie Sabe en un disco suyo, y justo después, pues efectivamente, eligieron Contamíname para como primer single de su Mucho Más Que Dos, en el año 94.
Sí, sí. Claro.
Justo antes de que salieran nuestros discos, que fueron en el 95.
Sí. Sí, porque tú te fuiste a Londres, ¿no? Esta es tu trayectoria,
sí,
es muy vinculada.
Perdona que te interrumpa, es verdad que en mi Wikipedia aparece como Londres, lo citan, porque yo fui uno de los que, o sea, yo, digamos como que mi carrera era filología inglesa, yo no la terminé, la dejé en quinto, fíjate
qué poquito te faltaba, ¿no?
Sí,
me faltaba, además me quité la hueso, la difícil, y me dejé como los fáciles para probar, pero la cambié por mi guitarra y ya dije, ¿para qué?
Claro.
Pero efectivamente en el último, pues en tercero así, me fui a Londres, pues como todos mis compañeros o muchos de ellos, y me fui como a buscarme la vida, y estuve 5 o 6 meses viviendo allí, pero no tiene nada que ver, o sea, digamos, compré muchísimos discos, vi muchísimos conciertos, fue como muy musical el viaje, pero fue personal, o sea, no tiene nada que ver con mi carrera.
¿Tu carrera?
Y en Wikipedia lo ponen. Pero,
sí.
Pero tu carrera fue sobre todo en el Retiro, ¿no? O sea, yo me acuerdo de haberte ido a ver...
Allí,
claro, yo me acuerdo de irte a ver tocando en el Retiro,
claro,
con un montón de gente alrededor, y un día, pues alguien te encontró tomando el Retiro y dijo, yo quiero grabarte un disco, ¿no? Esto fue así, ¿no?
Correcto.
Sí, sí, sí.
Correcto. Gonzalo, me descubrí además Gonzalo, lo cito, o sea, Gonzalo es, no sé si os acordáis, pero el cantante, así de esos cantantes quinceañeros, un poco, esta cosa de los fenómenos fans de los años 70-80,
sí.
Miguel Bosé, el principal, y luego estaba Pedro Marín, Iván,
sí.
Bueno, pues Gonzalo fue como uno de los últimos.
Ah,
Gonzalo
mira.
Es... los últimos 70, principios de los 80, Gonzalo, un tío guapísimo, que luego participó haciendo de protagonista de un capítulo de Verano Azul que se llama El Ídolo, que es un cantante del que va a hacer un videoclip a
Nerja.
Ah,
sí, yo me acuerdo de eso, sí,
claro,
sí. Claro, el videoclip de Nerja.
Y este era Gonzalo, y este es tu
descubridor. Este es mi descubridor, claro, ese es mi descubridor, el que hizo con quien grabé las primeras.
Pero es Gonzalo Benavides este.
Gonzalo Benavides.
¿El productor? Ah, ¿y este es el del vídeo? Madre mía.
Este me descubrió, que iba con su novia en aquel momento y estaban, dando un buen rulo por el Retiro, me vio y flipó y me lo... Me dijo, ¿quieres grabar un disco? Entonces, así fue.
¡Qué maravilla!
Bueno, no es por presumir, pero yo ya te he descubierto muchísimo antes.
Hombre,
en
las aulas.
Por favor.
En las aulas.
Oye, me había descubierto mucho. De todas maneras, David, es genial porque yo en realidad nunca canté hasta el Retiro, o sea, yo realmente, digamos como que sí que era un melómano, tú lo sabías,
sí.
Y la gente que me conocía, mis amigos, porque yo, digamos como que todas, además nunca fui, ni siquiera mal, es que nunca estudié, o sea, yo tuve la suerte de aprobar con el morro que le echaba y con la imaginación que tengo, pero no se me ha dado nunca bien, y es verdad que todas las pellas, todo lo que no invertía en estudiar, lo invertía en escuchar discos y escuchar música. Entonces, digamos como que yo me he hecho a mí mismo sin querer. Entonces, efectivamente, digamos que era un melómano compulsivo, pero era una cosa como personal y de mi casa. No se me ocurrió cantar hasta que me fui al Metro en el año 92 y de ahí al Retiro. Y efectivamente, o sea, pues que fuiste testigo antes, pero un poco antes.
Que de hecho, creo que te reencontré en el Metro y que fue cuando me dijiste, pues de vez en cuando, o estoy pensando, no sé, ir al Retiro y tal. Entonces ya es cuando empecé a verte al Retiro.
Qué bueno.
Pero yo sí que recuerdo haberte visto tocar en el Metro también.
¡Qué maravilla!
Sé, ¡Cómo mola Javier!
¡Qué guay!
Con lo serio y lo formalito que era. Que tú dices que eras malo, pero eras el delegado. ¡Ojo, cuidado!
No he sido nunca claro. malo, nunca. Yo malo, no, a ver, el delegado que es genial, porque fue también un accidente maravilloso.
Sí.
Me presenté como de... Era como... Yo recuerdo como era... Había como una... No sé, de coña. O sea, era como...
Sí.
¿Quién quiere ser delegado? No se presentaba nadie. Yo levanté la mano, pues como aquel que... Dije... O sea, pensé, ni de coña. Es imposible. Y me votaste y me votaron.
Claro.
Y fue una como un accidental completamente. O sea,
sí. ¡Qué maravilla! Oye, yo quiero saber cosas de Dicen. Dicen, ¿por qué Dicen? Quiero saber la historia de Dicen. ¿Cómo surge Dicen?
Surge como todas. Yo desde La Edad del Porvenir, que fue mi primer single, hasta este Dicen, que está en el último disco que he publicado en el año 18, yo siempre me inspiro de todo. O sea, es que no te sé decir. De hecho, yo siempre soy de los que llevan blog y apunto lo que me viene, pero es como que estoy conectado con todo y me vienen las cosas porque me vienen. Yo creo que esta canción es de las que más me gustan de mi vida, la verdad. Es porque
sí.
Es una de las canciones que me ha ocurrido con unas cuantas, no muchas, que es cuando, además de todos los autores que yo admiro, digo, Bob Dylan, Sid Rodríguez, Michael Jackson, tanta gente que me encanta, siempre dicen que las canciones mejores, que lo mejor, está como escrito ya, está como, digamos, tú eres un puro... canal, digamos, como sucede de una manera como, es como que están escritas, están ahí, y esta sí. canción me suena, me parece que era un poco así, era como que surgió, vino sola, ¿no? Entonces, me acuerdo que vino letra y música casi, digamos, por fragmentitos, pero como muy hechita, ¿sabes?
Sí.
Y es una canción, en realidad, a ver, yo no soy muy de spoiler y no soy muy de explicar cosas, pero vamos, ya que me lo pides, encantado.
Sí.
Es que me gusta mucho que termina con Madrid, dice,
sí.
El último estribillo dice, y cuando acaba el verano, siempre queda un resquicio del amor que bebí. Mi corazón late. Ay, si no la canto no me sale.
Pues cántela.
Corazón, no me acuerdo, pero bueno, acaba diciendo, acaba citando mi pueblo, que es Madrid, ¿no?
Claro.
Sí.
Y es. A ver.
Vamos
a
ver.
Tan solo queda rumiarlo, la balada más lenta y que te acuerdes de mí.
Claro, pero ese es el primero.
Ese es el primero, claro.
Ese es el segundo, es el que viene después. Luego,
es el cierre, es la última palabra de la canción, es Madrid.
Sí, claro.
Qué bonito.
Sí.
Me gusta mucho porque me acuerdo una amiga mía me dijo, me encanta cuando citas Madrid en las canciones. Es verdad que yo soy muy madrileño, me gusta muchísimo el mar, que es la primera canción del disco, es el mar, y yo soy súper marino.
Sí.
Pero es verdad que Madrid es, yo soy madrileño, nacido aquí, es una ciudad que me sigue pareciendo mágica y maravillosa por tantas cosas, pero sobre todo porque es una amalgama, porque es una canción, es una ciudad absolutamente abierta, es una ciudad que se nota que es un puzzle, que es una ciudad que por la que se nota que ha pasado tanto, tanta historia, ¿no? Es un crossroads, ¿no? Es una encrucijada de caminos tan increíble.
Sí.
Y genéticamente, o sea, yo creo que somos mezcla de todo absolutamente, entonces me parece una maravilla, o sea.
Sí.
Y luego siempre digo que esa ciudad, yo que soy tan marino, como digo, es la ciudad que más cerca está de todos los mares de la península.
Es verdad. Es verdad que no tenemos playa, pero los tenemos todos.
No es por nada, no tenemos playa, pero es que estamos al lado de todos.
Exactamente.
Claro, claro. Sí, sí.
Es que si estás si eres cántabro, dices, hostia, qué lejos está Cádiz.
Claro.
Y te ves
claro.
Pero en cambio aquí, pues no está tan lejos nada, un poco.
De aquí al cielo. Sí, sí, sí. Maravilla, bueno, y maravilla escucharte. También. Maravilla, suerte total.
Sí, es un gustazo, chicos. Qué maravilla. Pues, apetece mucho vernos en directo, que va a ser dentro de muy poquito.
Ahora
pues
ya
sí,
en directo.
¿Y cuándo tocas?
A ver, la verdad que toco, mira, toco en el próximo concierto es en mayo, en ni más ni menos que en Murcia, en el Teatro Romea,
fíjate.
En Murcia. Mm. Ese es el que tengo así como cerrado. Uh-huh. Canto en Murcia el 10 de mayo y el 11 en Cartagena. Y seguramente en junio 1 y 2 en Badajoz y Cáceres.
Ah, muy bien.
De momento.
¿Y en Madrid? ¿Cuándo te vas?
¿En Madrid?
No tengo,
porque
todavía no tengo nada. Espero, hace mucho que no toco y tengo muchísimas ganas.
Pues
espero que sea prontito.
Y que te veamos prontito.
Y que te veamos y te disfrutemos.
Y que sea este reencuentro sea el primero de muchos otros encuentros.
Estoy totalmente, me compro. Me parece perfecto.
Aquí nos quedamos desayunando con tu super canción, dicen, beso, beso grande.
Ay, qué maravilla. Pues que os guste muchísimo y que os disfrutad mucho el desayuno.
Adiós, querido. Buen día.
Un besazo
enorme. Buenos días. Chao.
Esto es otra historia de La Copla en Madrid.
Y ya estamos con Alberto Moreno, nuestro gran experto en copla, que lo mismo te la canta, que te la cuenta.
Que te la cuenta cantando.
Que te la cuenta cantando.
Todo.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Hola, Alberto.
Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, que estás triunfando en los escenarios también. Que no paras.
Que no paras. Que dure mucho tiempo. ¿No?
Claro, que está muy bien.
Seguimos con ese mujer que tiene que ser, que es muy bonito. Y mira, hoy que es el 16 de abril y que es el mes de las flores. Podríamos hablar un poquito también de lo que es la gran Dolores Flores Ruiz, que era la gran Lola Flores, que ha hecho el centenario de su nacimiento, el pasado 23 de enero. También podemos hablar de Marifé de Triana, que yo creo que fue una mujer que cambió un poco también el mundo de la copla, y quizás eso es muy desconocido, porque Marifé nació en Burguillos, en un pueblo de Sevilla, se traslada a Triana, ella empieza a cantar, porque su padre se muere cuando ella tiene 6 añitos, se trasladan a Madrid con sus abuelos, y ella se examina con 12 años sin poderse examinar, con un carnet de una bailarina que era amiga suya, que le dejó el carnet y por eso se pudo examinar. Uh-huh. Y el nombre de Marifé Triana, porque ella se llamaba María Felisa Martínez López, fijaros qué nombre.
Sí.
La pobre mía decía, imagínate si yo me llamara María Felisa, ¿no?
Sí, sí.
Y se puso Marifé Triana porque David Cubero, un gran locutor de Radio Nacional de España, le dijo, mira qué niña más guapa y qué bien canta. ¿Y cómo te llamas? Dice, yo, María Felisa, pero todo el mundo me llama Marifé. ¿Y de dónde eres? Dice, de Triana. Dice, pues ya está, Marifé de Triana. Y así se puso su nombre. Y además hay una anécdota muy bonita, que el primer éxito que tiene Marifé de Triana se llama Torre de Arena. Esa canción primero se llamaba Número Falso. en vez de torre de arena, que mi cariño supo labrar. Decía, ¡olé! Número falso. ¿Sabes? Entonces ella no le gustaba la letra y le dijo al maestro, maestro, la música es muy bonita, pero qué letra más fea.
Sí. Pues sí.
Total que se la cambió y David Cubero empezó a ponerla en la radio y todo el mundo conocía la canción antes de conocerla a ella. Entonces, el empresario, que era el maestro Gordillo también, porque claro, no tenían dinero para... grabaron, ese disco se grabó a las 4 de la tarde en la casa Philips y tuvo que grabar media hora porque no tenían más dinero para pagar la orquesta. Por eso la primera grabación de Torre de Arena, la segunda parte no existe, porque es que no cabía más en el disco ni tenían más tiempo. Y fijaros lo que pasó, la canción se hizo tan popular que al final pusieron una foto de ella con un antifaz en la cara y decían la sevillana desconocida que canta Torre de Arena. Sí. Si quieren saber quién es, vayan al Circo Price tal día, tal hora. Y fijaros qué buen marketing para esa canción.
Pues sí. ¿No? Sí.
Y Marichel lo que hizo fue, dentro de la copla, fue cambiar un poco lo que era la tonadilla, la mezcló con el flamenco, ¿no? Hasta que Maricel no llega a escena en el año 56, en las coplas no había esos tercios flamencos, ¿no? Uh-huh. Esos tercios que hacía Marifa al final, si os fijáis, contra Piquer, Juanita Reina, Lola Flores, Carmen Sevilla, todas las que había antes de ella, cantaban muy bien, o cantaban, cada uno tendrá su gusto, pero hacían su repertorio, pero Maricel siempre metía esos tercios flamencos, ¿no? ¿Cómo decirlo? Por ejemplo, oí una canción que estaba separado y decía... Separado, y sé que sueñas conmigo, separado, como la ortiga y el trigo, a vivir con aquel recuerdo, los dos vamos condenados. Esto, ¿veis cómo esa voz adentro, tan flamenca? Eso lo creo ella, ¿no? Y por eso me hacía ilusión un poco hablar hoy un poquito de la figura de Maricel Triana, porque además había una polémica un poco últimamente de que se la han llevado de Torremolinos, que es donde ella quería estar, a Sevilla, que le han hecho un panteón precioso, pero que su última voluntad no fue esa, ¿no? Entonces hay un poco de polémica y a los 10 años de morir Maricel yo quería hablar un poquito de ella, aunque se hayan hecho también 100 años de Lola Flores, ¿no?
Claro.
Pero de Lola Flores hemos hablado más veces, chicos.
Es verdad.
Y se pueden contar anécdotas maravillosas. Yo es que con Lola Flores siempre me pasa una cosa, que me gusta hablar de las anécdotas graciosas, ¿no? Como por ejemplo cuando fue al Festival de Venecia y la sentaron al lado de Winston Churchill y le dijeron... Pero, oiga, escuché, Lola, ¿cómo se va a sentar usted al lado si usted no sabe hablar inglés? Y dice, ¿qué es este señor? Dice, bueno, pues este señor es más importante que yo porque no habla él español en vez de hablar inglés.
Claro, y tenía razón.
Y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, Lola Flores fue una mujer que abrió puertas. Además, mira, ¿sabes qué pasa? Que todavía la ves en vídeos y la ves vestida y la ves moderna. Es como si fuera una mujer de hoy en día, ¿no? Yo creo que fue una visionaria de sí misma, ¿no? Porque decía, yo no tengo época. Yo no soy artista de una época. Yo cada vez hago una canción distinta, no tengo época, soy atemporal. Y es verdad, Lola era una de esas mujeres atemporal. Fijaros, ha hecho 100 años de que nació y todavía tú le preguntas a un niño chico quién es Lola Flores y sabe quién es. Lolita cuenta una anécdota muy graciosa que dice, estaba Lola Flores actuando en el Florida Park y había un señor en la barra y le grita desde lejos, Lola, te la voy a meter donde no te la ha metido nadie nunca. Y dice ella, pues como no me la metas en el bolso.
Era una grande.
Era maravillosa. Además, fijaros, todo el mundo decía, es la que peor canta. No tiene un baile ortodoxo ni tiene una forma de cantar ortodoxa, ¿no? Pero todas las canciones que cayeron en sus manos no fueron escritas para ella. Por ejemplo, A tu vera fue escrita para Dolores Vargas, La Terremoto. Pena, penita, pena fue escrita para Luisa Ortega, la hija de Manolo Caracol. Limosna de amores también fue escrita para Luisa Ortega. La zarzamora sí fue escrita para ella. Pero fijaros, la cantidad de canciones que no se escriben para ella, y ella fue la que las popularizó y las que las puso en primera fila, ¿no? Siendo a lo mejor, como decían todos, la peor cantante o la que mejor, o lo que es. No llegaba a lo mejor a ciertos tonos. Fijaros, incluso cuando estrena Pena, Penita, Pena en América, se proyectaba la película, esta canción salía al cine y la gente zapateaba y tenía que rebobinar la película para que la volvieran a poner, ¿no? Lola era maravillosa. Y de Maricel Triana me quedo con la espinita de hacer un programa un poquito más largo, ¿vale? Lo dejamos así a los oyentes para que otro día lo podamos hacer un poquito más largo hablando de la figura de Maricel Triana, que yo creo que también es importante. Además, Maricel Triana vivió toda la vida aquí en la Comunidad de Madrid, en Puerta de Hierro, hasta que por causas ajenas se tuvo que ir a Málaga, pero fue por cosas de salud. Y Mari decía que ya se había criado en Madrid, ¿no? Uh-huh. Porque además fue de las primeras mujeres que hizo canciones protestas, ¿no? Uh-huh. Ahora que hemos visto lo que ha pasado con las minas hace poco, hubo una historia en Barcelona con los mineros, en Cataluña, pues ella cantaba una canción que era desde la mina, como una canción protesta, ¿no? Dentro de la copla. Y hablaremos de esas, porque Maricel hizo muchas canciones de esas. Hay un fandango que le dedicó Juanito Valderrama a Lola en un homenaje que decía, ya te lo dijo Pemán, torbellino de colores,
te lo dijo Pema. Genial como las flores y como persona igual, un conjunto de primores.
¡Ay, madre! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Mira qué aplausos! ¡Mira qué aplausos!
Pues chicos, esto por la ole. Mañana
lo que ¡ole ahí, querido!
Que viva la copla, que viva la historia y que... Mira, hablando de Marisatiano, Marisatiano decía una cosa muy bonita, que era el pueblo que pierde su cultura pierde su identidad.
Pues sí.
Y
eso
creo que no vosotros pasa. Estáis haciendo una labor muy bonita, sacando la historia de todos nosotros, que una persona tiene que saber su historia para saber de dónde viene.
Efectivamente.
Así que muchísimas gracias y gracias por contar siempre conmigo, chicos.
Besos gracias a ti por querido. Repartir con nosotros tanta sabiduría sí, y señor. Tanta copla. Un besazo.
Abrazo grande y buena mañana.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia. Del cine en Madrid.
¡Ay, el crack! ¡Ay, el crack! Si es que aquí el crack...
¿No es una peli?
¡El crack no es una peli! Es un señor con barba, con el pelo así largo, con una voz que a mí me tiene fascinado.
¿Cómo
y
lo
que
ves?
Sabe muchísimo de cine. Muy buenos días, Pepón.
Pepón, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos
Oye,
días.
Me hace mucha ilusión que digas lo del pelo, porque a la vejez viruelas. Yo nunca he tenido el pelo largo, pues me lo estoy dejando ahora.
¿Qué dices? Sí. Melenica, te estás dejando melenita.
Pero media melena.
Voy a ser un señor con melenas, un señor ya de edad provecta, con el pelo largo y ensortijado, además.
Claro, pero eso, porque media melena has tenido siempre. Así melenita.
Bueno, he tenido como una especie de afro
sí.
Extraño, pero me he decidido que voy ya al full melena, pero yo quiero ser un jubilado con melena.
Con coleta, ¿no? Con coleta.
Claro.
Muy bien.
Si es que
coleta, yo creo que pelo suelto, ¿eh? Pelo pantel.
Sí, pelo pantel.
Muy bien.
Si es que el que lleva el teenager dentro, lo lleva dentro forever. Es así.
Claro, sí, claro. Sí, aparte sí. Que ya a estas edades, que no vamos a revelar jamás, lo siento mucho por nuestros oyentes, pues un señor con pelo así lozano llama mucho la atención. Pues
es verdad,
esto ya no abunda.
Donde hay pelo,
yo lo
hay
tuve,
alegría.
Yo sí. Lo tuve, ya no
la
puedo.
Melena, la
sí,
melena.
La melena. Yo tuve el pelazo, así bien.
Sois chicos pelazo, ¿eh? En
pero
general.
Ya, pero ya no debo. Ya, ya no debo. ya me viene grande ya.
¿Qué peliculilla sois? Oye, ¿qué película?
Sí, estamos oyendo aquí una banda sonora que ha lanzado Miguel Ángel.
¿Qué es esto? A ver.
Sí, señor. Pues vamos a aprovechar que tenemos muy reciente la Semana Santa para hablar de una película protagonizada por un señor también con pelazo,
sí.
Que es Rey de Reyes. Una película de Nicolás Rey que nos cuenta la historia de Jesucristo, el personaje histórico y bíblico también. Uh-huh. Una película que no puede faltar en ninguna Semana Santa y que, hombre,
claro,
teniendo en cuenta las fechas que acabamos de pasar, pues dije, oye, es una película que todos en algún momento, ya sea pues aquella tarde que pasábamos con la familia en casa, que la ponían en la tele y te la acababas comiendo, y es una película que además está rodada, aparte de muchas localizaciones de Almería, sí, y de otras localizaciones a lo largo de nuestro país, está rodada en gran parte por la zona de Madrid.
Claro.
Ahí tienes la zona del Manzanares, uh-huh, el Salmón de la Montaña, que está en Chinchón, uh-huh, un montón de exteriores,
puro Madrid,
pasajes de la Biblia.
Puritito Madrid.
Madrid bíblico.
Madrid bíblico, eso es justo lo que iba a decir. Un Madrid muy bíblico, además una película que visualmente pues tiene un aspecto estupendo porque es una película que para los temas que trata pues es muy moderna en cuanto a los colores, en cuanto incluso a una cosa que ahora nos parece una tontería, pero que es una película que se atreve a mostrar muy claramente el rostro de Jesucristo, que es una cosa que no era, que en su momento causó cierta polémica, porque si os fijáis, uh-huh, o si os acordáis, mejor dicho, en Ben Hur, que también hay hay un pequeño cameo de Jesucristo, no se le llega a ver.
Efectivamente, sí, sí, sí.
Y aquí es Jeffrey Hunter, que es un actor, bueno, pues un actor que venía de hacer westerns, hacer un poco de todo, uh-huh, el que pone cara pues a ese Jesucristo juvenil, de pelo también largo, de ojos muy bonitos, muy claros, que transmiten muchísimo. Y curiosamente, por cierto, una anécdota que a mí me hace muchísima gracia, y es que el guionista es Philip Jordan, que es un señor que había escrito y que le encantaba escribir westerns, y que en alguna ocasión dijo que para él, que la película le salió enseguida, que esta película la escribió en 6 semanas del tirón, mm, porque él a Cristo lo veía como un solitario no muy diferente de un personaje de western.
Fíjate. Curioso, ¿eh?
Es una definición esta, sí, sí.
Le falta el revólver.
Si juntas el guión al guionista, rodado en Madrid, donde se juntaron tantos espaguetis western, pues sí, tienes ahí se te forma la cabeza una película que no ves, pero que también es muy chula.
Y por eso dijo, no he venido a traer la paz, sino el revólver.
Eso es.
O sea que tenemos ahí el Gólgota en Navacerrada, ¿no? Tenemos ahí el Sermón de la Montaña también por aquí, por Madrid, en Chinchón.
Por la zona de Chinchón. Un Madrid que ha sido de todo y que además, para añadir a la lista de cosas que ha sido Madrid o de cosas de las que se ha disfrazado Madrid, pues podemos sumar pues pasajes del Nuevo Testamento,
claro
que no es mal disfraz tampoco.
Que no está mal.
Bueno, pues aquí nos quedamos con esta súper recomendación.
Eso es, que si no lo habéis visto en Semana Santa este año, porque otros años seguro,
sí,
pues que no está mal recuperarla,
y si
porque
no,
como peli además está muy bien.
Y si no la vemos con estos ojitos de localizar Chinchón y localizar Navacerrada y localizar todas las cositas.
Vale, venga, busca Chinchón, claro, busca.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Bueno, ya veis que si arrancamos con música es porque vuelve Edgar Martín, que nos tiene abandonaditos, perdidos, porque está triunfando.
Triunfando a lo grande.
En el Auditorio
quiera,
Nacional.
Es que ni te sale
Auditorio
tan grande
Nacional
que es. Madre mía, qué maravilla.
Muy buenos días, Edgar. ¿Qué tal?
Muy buenos días, David, Esther, Miguel Ángel ahí a los mandos.
Oye, cómo mola, ¿eh?
Hombre.
Oye, es que es tremendo. O sea, es que llevamos llenando todos los conciertos de la temporada. Mm. Ponemos el cartel de no hay billetes.
Fíjate.
O sea, estoy
out
en un sueño, ¿no? Lo siguiente, la orquesta está sonando súper bien, el proyecto funciona y eso es lo que hace que, bueno, que el público, al que estoy agradecidísimo, pues llene el Auditorio Nacional para venir a vernos, o sea que súper contento.
Pero lo que os merecéis, esto
os
es
lo
así.
Merecéis. Os lo merecéis absolutamente porque hacéis un trabajo maravilloso. Bueno, ya sabes que somos muy fans,
hombre,
de lo que
sí,
haces.
Sí,
y verte en acción, un espectáculo, ¿eh? Oyentes, un espectáculo, Edgar Martín.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué está sonando?
Está sonando Schubert, que es un compositor que me gusta a mí especialmente porque da para todos. Sí, Schubert, ¿no? Es maravilloso porque, bueno, padecía un trastorno bipolar, pero no es maravilloso por eso, sino porque debido a esto pues compone obras de todo tipo. Súper alegres, compone obras súper tristes, incluso tiene una sinfonía que no está terminada, ¿no? La famosa Sinfonía Inacabada. Y dentro de las súper tristes hoy os traigo a La Muerte y la Doncella, que es un cuarteto de cuerda que compuso a raíz de un lied que se llama así, y que es un lied súper bonito, que habla pues de una joven doncella que está luchando de manera desesperada contra la muerte, y luego la segunda parte del lied habla la muerte, pero es una muerte amiga, una muerte que dice, no, ven conmigo, no te preocupes, que yo no voy a ser cruel, que yo tan solo te voy a dar paz y tranquilidad, ¿no? Y de ahí, en 1824, cuando Schubert está bastante malo, había cogido la sífilis y le habían dicho que le quedaba muy poquito de vida, entonces decide coger esa idea del lied, que un lied es una canción muy muy sencillita, y la compone otra vez, pero en versión cuarteto. Entonces lo que hemos escuchado, el comienzo, este es el comienzo del primer movimiento, que representa pues la lucha contra la muerte, ¿no? Bueno, cómo lucha esa joven doncella contra la muerte, que podemos decir que es como lucha Schubert contra la muerte en esos momentos tan desesperados en el que le dicen que le quedan 2 días de vida, ¿no? Claro. Y el segundo movimiento, fijaos qué bonito. Este segundo movimiento es el diálogo con la muerte, con esa muerte amiga, ¿no? Entonces, como uno cuando le dicen, oye, mira, es que te quedan 2 días, pues cómo se presenta ante la muerte y habla con ella. Entonces, el segundo movimiento es mágico porque tiene momentos desgarradores, porque, claro, es realmente no estás hablando con el vecino del cuarto, sino que es bastante denso. Y también tiene momentos como celestiales, como amigables, ¿no? Con esa reflexión ante la muerte amiga. O sea, al final se convierte en una obra que es mágica a todos los niveles y que te transporta. No tengo palabras, ¿no? Para expresar todo lo que es este cuarteto. Que fíjate, años más tarde lo que estamos escuchando no es la versión de cuarteto, sino que es la versión para orquesta de cámara que hizo Gustav Mahler. Mahler, fíjate. Le encantaba a Schubert y le pareció que era tan hermoso el cuarteto de cuerda, La Muerte y la Doncella, que decidió ampliarlo para que sonase mucho más grandioso con una orquesta de cuerda, ¿no? Que ya hay muchos más intérpretes sobre el escenario.
Claro, y que todo coge como más peso, ¿no? Más cuerpo.
Sí. Qué bueno. Y entonces es increíble. Y para terminar, el último movimiento de este cuarteto es una tarantela, que es un baile popular italiano que decían que si lo bailabas haciendo como que te estás quitando la tarántula de encima, te liberaba de una maldición, de la picadura de la tarántula y tal y cual. Y entonces tiene un ritmo frenético, desenfrenado, que es como si fuese la locura.
Que esta es la más famosa, ¿no?, de este cuarteto, ¿no?
Pues no sé si es el cuarto movimiento o el segundo igual. El más famoso. El principio del primer movimiento es súper reconocible también. No sé, yo creo que son extractos de todos los movimientos, siempre como que lo reconoces, pero no lo asocias, no sabes a qué es. Y es este cuarteto de Schubert, La Muerte y la Doncella.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Pennies in a stream falling leaves a sycamore moonlight in Vermont I see finger waves ski trails on a mountainside snow light in Vermont telegraph cables they sing down the highway and travel each bend in the road people who meet In this romantic setting are so hypnotized by the lovely evening summer breeze warbling of a meadowlark moonlight In Vermont, telegraph cable. How they sing down the highway and they travel each bend in the road people who meet in this romantic setting are so hypnotized by the love Summer breeze, the warbling of a meadowlark, moonlight in Vermont, moonlight in Vermont, moon. In